Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La información local en este año con tantos cambios normativos por la crisis sanitaria es más importante que nunca y por eso cada día nos acompañas en esta sintonía de COPE más Pontevedra. Tenemos los datos del Estudio General de Medios y tenemos que darte las gracias una vez más. COPE Pontevedra sube a nivel local aproximadamente un 12%. Y Carlos Herrera se consolida como el referente de la radio española. Es el comunicador que más crece en el último año. Después de 6 meses sin esta medición de audiencia por las restricciones por la pandemia, la tercera ola, pero la buena, esta, la tercera ola del EGM, confirma la pujanza de Herrera en COPE. Ha ganado más de 200.000 oyentes y ya lo siguen a diario casi 2.5 millones de personas. Así que te agradecemos a ti que lo hagas también. Enseguida te damos las gracias también a quien se queda con la radio en la tarde de COPE, en el partidazo de COPE los más nocturnos. Pero antes vamos con las novedades a nivel local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque ya decimos que hay novedades para toda Galicia y a nivel local. Pablo Romero, ¿con qué titular nos quedamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues son muchas las noticias de este miércoles, pero con especial referencia a esa rueda de prensa del Comité Clínico Gallego en el que se está anunciando la desescalada de las medidas más restrictivas. Podemos decir que no entra en esa fase de desescaladas de momento Pontevedra, Poio y Marín, que se mantienen ese cierre perimetral a partir del viernes, en la medianoche del viernes al sábado. Tampoco continuará el cierre perimetral, continuará en Sanxenxo y Ogrove, y también a título individual Cambados afrontarán las máximas restricciones de momento, mientras que el resto de concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés sí comienzan esa desescalada y también esa apertura parcial de la hostelería.
Pues a partir de las 2:20 repasamos cómo afecta concello a concello estas novedades después de las últimas decisiones del Comité Clínico. Repaso a predicción meteorológica da man de María Souto, dende Meteo Galicia. María, moi boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Está así o ceo bastante cuberto, pero hoxe non vai chover.
Non, para nada. Hoxe é un día no que o ceo efectivamente por momentos se tapa con nubes de tipo medio e alto, que son nubes que non deixan precipitación, así que durante esta tarde pues mesturaremos momentos de sol con momentos de ceo algo máis tapado. Por lo demais vai ser unha tarde tranquila, estable, con ventos frouxos de componente norte e con temperaturas hoxe que aínda que siguen baixando, aínda van quedar en valores bastante agradables. En Pontevedra tivemos esta madrugada unha mínima de 10 graus e esperamos que a máxima quedar alrededor dos 16 graus.
Pois moitísimas grazas por esa predición, María. Boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y como se nos mantienen los cierres perimetrales a la mayoría, vamos a hacer turismo de proximidad.
En Soutomaior, el concello ha reparado recientemente la pasarela de madera de Comboa y ese podría ser un destino.
Vamos a pedirle recomendaciones a la concejala de turismo. Cristina González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque, por ejemplo, en Soutomaior, el concello recientemente ha reparado la pasarela de madera de Comboa, que es un paseo al que yo no he ido y no sé si las personas que nos escuchan lo conocerán. ¿Nos lo recomiendas como un sitio al que ir?
Sí, hombre, claro, por supuesto, como no voy a recomendar todo lo que hay en nuestro concello. Lo que pasa es que, claro, hay sitios que a lo mejor no son tan conocidos. Las referencias a lo mejor las tienes en esto, en el Castillo Sotomayor,
claro,
o en el Puente Colgante, o sea, sitios que ya llaman un poco más la atención desde hace tiempo, pero bueno, quedan siempre unos recursos aquí muy bonitos para visitar, y este en concreto, bueno, ha sido una rehabilitación que hemos hecho. La pasarela ya existía, pero bueno, estaba en mal estado y se ha rehabilitado y está en la zona del río, en la playa de Comboa, en la playa fluvial que hay en Comboa, y bueno, es un paseo muy muy bonito a lo largo del río, que desemboca también en una zona donde hay unas mesas y que puedes merendar allí, que aparte es propiedad del concello, y bueno, se puso un poquito al día para que se pueda pasear tranquilamente.
Uh-huh. Así que buscamos más propuestas para dar paseos, y que es lo que se puede hacer básicamente ahora, estar al aire libre y dar una vuelta con las personas con las que convivimos. Uno de esos recunchos sería este paseo de Comboa. ¿Cuáles otros nos propones?
Pues mira, en el mismo sitio, o sea, ya la zona en sí es digna de ver, porque bueno, el encanto de estar siempre bordeando los ríos o lo que son las costas de la ría, tanto una cosa como la otra, te dan esa paz, ese sosiego. Y en esa misma zona, pero hacia el otro lado, pasando por debajo del puente medieval, que ese sí también se conoce, el puente medieval de Comboa, que rehabilitamos también hace un par de años, se le hizo, bueno, una obra de acondicionamiento y de mantenimiento patrimonial. Pues bordeando también el río se puede llegar, incluso hay un sendero que puede llegar hasta el otro puente que hay, que ya es más conocido, como es el puente colgante. Todos estos senderos van bordeando, o sea, son naturaleza pura y dura, en donde, bueno, según las épocas del año, a veces, pues bueno, tienes que sortear algún tipo de obstáculo, pero también es lo bonito. A veces, cuando nos pasamos en rehabilitar estos sitios, pues le quitamos su encanto. Y desde ahí también se puede llegar a unas pozas que también son conocidas, las pozas de Aranza. Es que todo se interconecta, ¿sabes? Por una orilla o por la otra del río hay varios senderos en los que tú puedes pasear tranquilamente. Yo personalmente he hecho alguno y realmente a veces me quedo sorprendida de lo que tenemos aquí. O sea, hay zonas que parecen de cuento. Y todo lo que es el concello, todo lo que bordea ríos y mares, te puede sorprender siendo nato aquí, a veces lo que te puedes encontrar o lo que no sabías que existía. O sea, que todo lo que es naturaleza y entorno de río y de mar, porque bueno, el paseo marítimo de Arcade pues también es un deleite para pasear tranquilamente, y la zona del río, pues ya te digo, te puedes encontrar con sitios muy sorprendentes. Así que yo animo que se venga a investigar y que se meta por estas rutas que son bonitas. No nos hace falta ir tan lejos como para sacar fotos maravillosas, que a veces nuestros vecinos nos sorprenden con ellas en las redes sociales e incluso llaman la atención porque ven cosas y aparecen cascadas y aparecen cosas que realmente los propios vecinos, muchos sí, pero otros, a lo mejor los que vivimos en Arcade y que no te dedicabas tanto a andar por ahí, pues te sorprendes de lo que tenemos aquí al lado de casa.
Y además que es muy recomendable hacer las visitas, pues por ejemplo ahora en otoño, que el monte está precioso.
Claro, no, es que está, ya te digo, hay sitios. Quería nombrar, bueno, salieron también hace poquito una noticia, porque el vecino es de Arcade, es un escultor que también se dedica a hacer unas esculturas muy chulas, todas con materiales reciclados, con hierro y tal, y hizo una hora que dio un poquito así, tuvo un poquito de auge, que es un elefante enorme, todo con materiales reciclables, con hierros y con todo. Está pegado al río, además está en su propiedad, porque es su propiedad privada, pero está pegado al río y bueno, yo he estado allí con él y hemos sacado unas fotos y todo. Y es curioso porque como el color del óxido de los hierros se mezcla con el color de las hojas que están en el suelo, y a veces los vecinos me preguntan, ¿pero dónde está la obra de Bernardo? ¿Por qué no la vemos? Y digo, es que pasa desapercibida por la mezcla de colores. Por eso que es curioso, los colores del ya final de otoño son muy bonitos. Ya te digo, las fotos son preciosas. De hecho, he creado un Facebook de turismo para poquito a poco ir poniendo, a veces gracias a fotos que te dejan los vecinos, los compañeros, de estos sitios recónditos que a veces pues no sabes que existen y que se pueden visitar. Llaman la curiosidad. La gente ahora tiende a salir a visitar estas zonas de por aquí, paz, tranquilidad, en grupos familiares e incluso los barrios, incluso los barrios de todo el ayuntamiento de Sotomayor, tanto lo que es Arcade en sí, ciertos barrios que hay, y lo que es Sotomayor, todas las parroquias que tiene Sotomayor tienen sitios súper interesantes. Así que yo, lógicamente, como concejala de turismo, pues animo a que cuando se pueda pasar, los de fuera que puedan venir, y mientras no se pueda pasar, los de aquí que se dediquen a recorrer e investigar, que te puedes encontrar con lugares muy bonitos.
Bueno, ahora mismo los de Alhama no pueden ir a Soutomaior, pero los de Pontevedra sí que podemos. Así que en toda esta área que estamos unidos en este cierre perimetral, pues hay que ir conociendo todos los concellos que nos ha tocado esa lotería desgraciada de pues tener que estar en estas circunstancias para intentar contener los contagios. Así que lo que necesitamos también es que haga buen tiempo, como estos fines de semana pasados, para poder hacer alguna ruta como esta. Porque no sé el fin de semana cómo viene el tiempo, que además en Soutomaior el sábado encendéis las luces de Navidad. ¿Eso no va a fallar a pesar de que pueda llover?
No, vamos a ver. El encendido se tiene que hacer. El encendido es más, la gente tiene ganas de que se enciendan. Esto, en uno de estos paseos que suelo hacer también, pues ya ves que la mayor parte de las casas, de los edificios, ves que la Navidad, aunque ya es una tónica general de que año a año se adelanta, que la gente cada vez tiene más ganas de, ya se adelanta a poner sus adornos en casa y ahora los hace visibles a través de los adornos en los balcones, en las ventanas. Entonces yo creo que hay que hacerlo, llueva o no llueva. Si tenemos la suerte de que no llueve, pues mi intención también, o sea, nuestra intención sería pues hacer una pequeña animación para los niños, para los más pequeños de la casa, para que, bueno, que empiecen a sentir un poquito de alegría y de ambiente, si las condiciones nos lo permiten. Y nada, una cosita pequeña de media hora, con un aforo limitado, con todas las garantías de seguridad, para nada, dar ya lugar después al tradicional encendido de luces, que este año, bueno, se ha incrementado bastante. Hemos intentado llegar a todos los barrios, hemos puesto iluminación en cada barrio, en cada plaza de cada barrio, hemos apoyado a la hostelería en la zona toda de la Nacional 550, que es donde está la mayor parte de la hostelería, pues que, bueno, estos años pues no teníamos ese tipo de alumbrado. Pues bueno, se ha intentado pues dar luz, que es lo que necesitamos en estos momentos tan complicados, pues por lo menos animar un poquito y tener un poquito de luz en el camino y en los tiempos que vienen, que esperemos que sean mejores.
Pues nos quedamos con eso, con que debemos conocer Soutomaior, más allá del castillo, que es un imprescindible, lógicamente, y que además a partir de este sábado, a partir de las 6 de la tarde, se encenderán las luces para precisamente iluminar estas Navidades que nos hace mucha falta.
Que se me olvidó decir también que, como ya es habitual ahora, lógicamente esa transmisión se va a hacer también por streaming, ¿vale? A través del Facebook del concello, para el que no pueda o no quiera ir, o si llueve, que lo puedan ver desde sus casas.
Pues nos anotamos esa opción también para evitar aglomeraciones, que se puede seguir por internet y ver cómo se encienden las luces en Arcade, en la Alameda Tralorrío, y después ya ir cada uno cuando quiera un día a dar un paseo y ver todas las luces nuevas de este año en Soutomaior. Cristina González, concejala de Turismo, muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Y ahora nos vamos directamente al concello de Cerdedo Cotobade, porque ya decimos, desde el viernes vuelve a abrir la hostelería en toda Galicia, pero aún así el concello ya ha aprobado ayudas específicas para los autónomos.
Hablamos con el alcalde Jorge Cubela. Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
¿En qué se vai traducir esa partida orzamentaria de cara ao próximo ano?
Ben, pois eu creo que no momento no que nos atopamos, onde hai uns sectores económicos moi específicos, os que máis ou están a pasar mal por culpa da crise económica que provocou a crise sanitaria do COVID-19, temos todas as administracións a obrigación de dar axudas e, sobre todo, tratar de paliar os efectos negativos que, en moitos casos, tivo o peche obrigado de establecementos a causa desta pandemia. Eu creo que é o tempo de que todas as administracións nos seus orzamentos reserven partidas e cantidades destinadas a poder axudar e poder axudar a manter abertos estos negocios, me refiro a negocios de hostelería, negocios comerciais que tuveron que pechar por culpa da pandemia, ou incluso os autónomos que estuveron máis afectados por culpa desta situación. Me refiro pues, a cafeterías, a bares, a restaurantes, en definitiva, os nosos autónomos, os nosos pequenos empresarios do rural, que nestes momentos necesitan todo o noso apoio. E, por lo tanto, onte anunciei que iba a ser unha prioridade absoluta que no 2021 se pueda atender á xente, ás familias de estos negocios, e que ninguén quede atrás por culpa da pandemia. E faremos todo o necesario para que así sexa.
Dicía vostede en ese pleno municipal que vai ser unha partida cuantiosa. Hai algunha cifra aproximada?
Ben, de momento non o quero dicir porque estamos traballando no proxecto de orzamento, pero xa digo que vai ser unha cantidade que se poda xustificar durante todo o ano, pois gastos de luz, gastos de aluguer que nos tibera, en definitiva, gasto corrente que podamos axudar aos nosos negocios pois a pagar as súas facturas durante o ano que ven.
No pleno no que anunciou estas axudas directas tamén se aprobou por unanimidade unha moción do Grupo Socialista que ía precisamente na mesma liña de traballo. Sí que é certo que houbo certa hostilidade cando vostede lles pediu que esas exixencias que fan na Corporación Municipal tamén llas trasladasen os membros da Deputación de Pontevedra. Houbo cruce de declaracións cando interviu nesa maneira?
Sí, porque a mí me parece unha contradición e unha manipulación aos nosos veciños pedirlle axudas ao Concello e que despois, cando se debata que esas mesmas axudas se soliciten á Diputación de Pontevedra, que é a única das catro galegas que ainda non publicou ninguna axuda, é dicir, ainda non destinou un só euro aos sectores económicos que están afectados, me parece incomprensible e incongruente. Son os xefes políticos, o PSOE e o BNG, dos concelleiros do PSOE e do BNG de Cerredo Cotobade, como se demostrou onte, con que se defendeu no pleno, pola miña parte, de pedir axudas a todas as administracións, ao Estado, máis a Xunta, aos concellos e a Diputación de Pontevedra, se significa que está cos veciños. O PP está cos veciños. O Partido Socialista, pois, está cos seus intereses personales e, polo tanto, é incomprensible que se vote en contra de pedir cartos á Diputación e se pidan ao Concello. Máis cando se di que a Diputación non ten competencias para esa situación, cando as diputacións e os municipios temos o mismo réximen xurídico, as mismas competencias, porque somos entidades locais, como así di a Constitución. As entidades locais en España están compostas polos municipios, polas diputacións, polos cabildos, e, polo tanto, pois, eu creo que é moi importante non mentir nin manipular. Se os concellos poden, as diputacións poden. Se a Diputación da Coruña, que está gobernada polo PSOE e polo Bloque, igual que a de Pontevedra, deron axudas, a de Pontevedra tamén pode. Se houve 14 diputacións en España que deron axudas a autónomos e a hostelería e aos comercios, tamén pode a Diputación de Pontevedra. Entón, polo tanto, pois eu creo que cando se abandeiran os intereses partidistas por enriba dos intereses do teu municipio e dos teus veciños, pois eu creo que non se está a altura de que a quen representas. O BNG se activo. Por que o BNG se activo? Si o BNG debería de estar cos veciños. O BNG se activo e o Partido Socialista votou en contra de pedirlle axudas á Diputación para os autónomos, para as cafeterías, para os bares, para os restaurantes do rural, que era o que onte defendía, non? E, polo tanto, pois, me parece incongruente, contraditorio e unha falta de defensa por parte destes grupos dos seus veciños.
Dicía o Grupo Socialista que o Concello conta con fondos do Plan Concellos, é certo, non? Pero xusto nun ano de pandemia igual fan falta algúns cartos máis, algunhas partidas específicas.
Sí, efectivamente, que dicir, eso é que pedirlle ao Concello que asuma o que lle debería de corresponder á Diputación. Isto ten que sabelo todo o mundo, dende un veciño de Quireza, un veciño de Tenorio, pasando por un veciño de Corredoira. As diputacións poden dar cartos aos autónomos e se piden cartos aos concellos, tamén hai que pedirlo á Diputación. É dicir, non sobra unha cousa por enriba da outra e, polo tanto, pois hai que dicilo con firmeza e con vehemencia. Onte votaron en contra de pedirlle á Diputación que unha administración que conta cun orzamento de 165 millóns de euros frente aos 4 millóns de euros de orzamento que ten Cerdedo Cotobade, destinar axudas aos autónomos. E isto teñen o que saber os veciños. E eu, pois, eu creo que todo mundo sabe que me caracterizo por defender o meu concello por enriba do meu partido, por defender os meus veciños por enriba dos veciños de outros concellos, que para iso é a miña labor de alcalde, eu teño que ser o conseguidor dos meus veciños, e aí está, non, a defensa que fago do meu concello, o peso político que teño no meu partido político, e, bueno, pois así lle vai as forzas da oposición, que teña unha representación residual e que eu creo que se siguen por este camiño, pois van a seguir tendo.
E para rematar, quería lle preguntar tamén en que fase de execución se atopan eses orzamentos do próximo ano 2021.
Ben, pois están moi avanzados, temos unha maioría amplia para poder elaborarlo de forma rápida e tamén, pois, para poder sacarlos adiante. Estamos prácticamente agardando a saber coas transferencias que imos contar o ano que ven, se o Estado vai a manter a súa participación e, bueno, básicamente, pois, saber tamén os fondos que lle vai dedicar a Diputación a través do Plan Concellos. E, polo tanto, en canto teñamos esas dúas cifras, rematarémoslo para poder levarlo a pleno.
A intención é aprobarlo antes de que remate o ano.
Efectivamente.
Pois esa demanda feita tamén dende as corporacións municipais e dende a oposición á Deputación de Pontevedra, neste caso para os orzamentos municipais, pero tamén mantendida a colaborar, pero con cartos de por medio para os sectores afectados. Hoxe falamos con Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade e portavoz tamén do PP na Administración Provincial. Gracias e boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde este viernes abre la hostelería en toda Galicia, pero con condiciones. Soy Silvia Vieito y te explicamos las novedades anunciadas este mediodía por el Comité Clínico. Con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, la hostelería podrá abrir desde el viernes en toda Galicia sin excepción, pero eso sí con matices, porque por ejemplo aquí en Pontevedra, municipio con unos altos niveles de incidencia de la pandemia, solo podrá abrir hasta las 5 de la tarde.
Es algo que pasa, también va a pasar en Marín, donde hoy se han reunido la Asociación de Hosteleros OEMPO con la alcaldesa. Hablamos con la portavoz de OEMPO, Elena Vitoria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Reunión con María Ramallo, alcaldesa de Marín, en un concello que ya en el confinamiento prometió perdonar las tasas de terraza de este año y del que viene. ¿Habéis pedido alguna otra colaboración?
Nosotros en OEMPO estamos trabajando con un sistema de mesas por municipio, ¿vale? Entonces, Pontevedra tiene su mesa, Marín tiene su mesa, Pollo tiene su mesa. Eso significa que hay ciertas gestiones, sobre todo a nivel local, y con el concello que hacemos de forma particular, ¿de acuerdo? Como cada concello tiene su carácter y, digamos, un modelo de apertura diferente de cara a la sensibilidad de que le provoca nuestros problemas, ¿vale? Tenemos el caso, por ejemplo, del concello de Pontevedra, que es insensibilidad máxima, empatía cero. Pero bueno, sucede que en el caso del concello de Marín, la situación es muy diferente. En este caso tenemos, pues nos hemos reunido a la mesa de trabajo de Marín con ellos para analizar cómo están siendo las cosas. Se han ofrecido como interlocutores con la Xunta de Galicia, cosa que tampoco, aunque lo agradecemos, sabemos que va a tener mucho recorrido. Y hemos estado planteando ideas e iniciativas para la dinamización de la hostelería en el momento en el que podamos abrir.
Como por ejemplo, ¿habéis hablado de propuestas concretas?
Sí, hemos hablado de campañas de bonos, de formación real, de la dinamización del espacio de innovación alimentaria que tiene el concello en el puerto de Marín y que gestiona AGE. Hay también que el mismo servicio que estamos poniendo en marcha en Pontevedra, de mediación de alquileres.
Habéis hablado en Marín también de esa posibilidad de ayudar a los hosteleros a negociar sus alquileres con los propietarios, como lo habéis puesto en marcha en Pontevedra.
Correcto. Tengo que hacer una matización con respecto al Concello de Pontevedra, porque esa falta de empatía en el caso de la Consellería de Promoción Económica no sucede. Nos están ayudando bastante, por lo menos en sus posibilidades, en todo lo que pueden. Una de las cosas es pues, la puesta en marcha de un servicio de mediación en colaboración con la Cámara de Comercio. Y se ha interesado Marín por esa misma iniciativa y nos ha ofrecido la posibilidad de hacerlo de la misma manera, ¿vale? Entonces, en los próximos días abriremos unas solicitudes, un formulario de solicitud a hosteleros de Marín que necesiten negociar sus alquileres, ¿vale? Para que se puedan beneficiar de este servicio de mediación con la Cámara de Comercio, y que lo va a colaborar en el pago de esto el Concello de Marín.
Del servicio de asesoramiento.
Correcto.
Pues nos quedamos con eso. Atención, hosteleros de Marín, porque en breve se va a abrir ese listado para que se puedan apuntar los interesados. Elena Vitoria, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Silvia.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora a repasar más novedades a nivel local con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Comenzamos este mes de la desescalada en Galicia con una nueva subida del paro en noviembre. En la provincia de Pontevedra hay 2.494 demandantes de empleo más que en octubre, un incremento del 3,61% respecto al mes anterior y casi de un 10% en relación a hace un año. La pandemia hace mella y hoy se han detectado 42 nuevos positivos en las últimas 24 horas y también ha aumentado de 6 a 8 el número de pacientes COVID ingresados en la UCI del Hospital Montecelo. El total de casos activos es de 1.122 en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Orense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te recordamos que puedes participar con nosotros con palabras de esperanza en la campaña de Gadis de Vivamos como Galegos y que le dice a la COVID-19, non vas poder con nos. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de COPE Pontevedra y las escuchamos aquí cada mediodía. Te recordamos el número 630-038-140. Escríbenos y mándanos un audio. Hoy hemos recibido alguno más positivo y otro menos negativo.
Hola, chamo de Porto Novo, e quería decir que o coronavirus non vai rematar coa invisibilidade dos maiores. É dicir, vímolo claro na primeira onda, vímolo claro na segunda onda. O mundo ten que seguir e a xente dálle máis ou menos igual que unha xeración de españoles esté a morrer.
Buenos días, os escucho desde COPE Pontevedra para deciros que el COVID no va a cambiar nuestras vidas, ni nuestras costumbres, ni la vida familiar ni de trabajo. Tenemos que seguir.
Pues esos mensajes de resistencia casi. Hay que resistir siendo conscientes de a lo que nos estamos enfrentando, pero hay cosas con las que no va a poder el coronavirus. Mándanos tus opiniones al WhatsApp de COPE 630-038-140. Tienes todos los detalles del mensaje que nos puedes mandar en nuestra web en cope.es/Pontevedra y así poder seguir gritando vivamos como galegos y decirle, como hace Gadis al coronavirus, que chedean. Te escuchamos en este tiempo de Herrera en COPE aquí a nivel local después de despertarnos todos juntos cada mañana, pues prácticamente 2,5 millones de personas que nos levantamos con Carlos Herrera cada día según los últimos datos del Estudio General de Medios. Según el EGM, el grupo COPE termina una buena temporada también en sus emisoras musicales. Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada de toda España, con Buenos Días Javi y Mar como el éxito de cada mañana. Y Rock FM, que se mantiene por encima del 1,000,000 de oyentes diarios, con El Pirata y su banda como las estrellas. Además, Mega Star es la mejor opción para 150.000 espíritus jóvenes en busca de temazos a través de Internet. En total, más de 6,000,000 de personas se conectan a diario con las emisoras del Grupo COPE. Y ya sabes que puedes hacerlo en el 106.4 de FM, en el 96.7 de tu FM, en COPE más Pontevedra, o a través de Internet. En cope.es/Pontevedra puedes escucharnos también desde cualquier parte y mandarnos tus mensajes. Mándanos los mensajes, los que nos digas, pues qué, con qué crees tú que no va a poder el coronavirus. Te escuchamos aquí. Y tú escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Ache for the earth, I stop going to church. See God in the trees, makes me fall on my knees. My depression keeps building like a cup overfilling. My heart's so rigid, I keep it in the fridge. It hurts so bad that I can't dry my eyes, cause they keep on refilling with the tears that I cry. Te busqué, debajo de las piedras y no te encontré. En la mañana fría y en la noche te busqué, hasta enloquecer. Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
Es la 1, las 12 en Canarias.